¿Están despiertos? Sigan así. ¿Bien? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tanto amor, tanta bondad, tantas bendiciones que tú has derramado en nosotros en estos días. Te damos gracias por enfocar nuestra atención sobre tu persona, sobre tu Hijo, sobre tu palabra, sobre tu obra, sobre muchas enseñanzas en tu palabra que nos hacen falta para vivir más para tu agrado y más fructíferamente para ti. Pedimos que en esta noche, una vez más, Padre, nos hables, nos instruyas y que esta instrucción no quede solamente en nuestro entendimiento, sino que resulte una motivación en nuestro corazón, en nuestra voluntad para vivir más fieles a ti, más ocupados y activos en tu obra. Pedimos tu ayuda, tu bendición en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Hablamos esta tarde. Se han puesto como título de esta serie, una serie de dos partes esta mañana y esta noche, Marta y María. Realmente Marta y María no son el tema, pero empezamos hablando bastante esta mañana de Marta y María, haciendo el contraste, más bien enfocando a María, y que había elegido o escogido la única cosa necesaria, según dijo Jesús. Una cosa es necesaria. Algunas Biblias dicen una sola cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, que fue estar en la presencia del Señor. Está a sus pies, está atento a su palabra, está del todo absorta en su persona. No para no estar activo, porque María sin duda era una discípula activa, aunque no leemos de su actividad. Pero sabemos que estando a sus pies, la postura o la posición de un esclavo, un siervo, absorta a ella en la persona de su Salvador, pero atenta a su palabra y dispuesta sin duda a entrar en acción, en obediencia, en cualquier momento en que él le dijera le diera un mandado le dijera cualquier cosa que requería su obediencia. Porque el siervo es así, espera a su amo pendiente de cualquier indicio de la voluntad de su amo para salir enseguida a cumplirla. Vamos a empezar esta noche en Hebreos capítulo 12. Ah, lo encontré. Está en mi Biblia todavía. Y en el mismo lugar de siempre, pero a veces me confunden los dedos o algo buscando. Hebreos 12. Conocemos bien este pasaje, los tres primeros versículos. Conocemos que el capítulo 11 es el gran catálogo de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, lo que lograron por la fe. Creo que lo dije el otro día, que no es tanto una definición de la fe, sino una descripción de cómo funciona la fe. Se habla de lo que lograron ellos por la fe, muchos. Y luego, comenzando el capítulo 12, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es una referencia a aquellos del capítulo primero. Son testigos de cómo la fe funciona. Son los que han practicado la fe y han experimentado los resultados. Han sufrido, sí, pero han logrado, han vencido. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos este gran nube de testigos. El cuadro aquí en el versículo primero, la figura es de una competencia en el estadio, ¿no? Una corrida. Y los testigos, o sea, los testigos en el capítulo 11, como si fueran los que están allí mirando la competencia, allá en los... En las galerías. Graderías. Gracias, hermano. Y es posible, claro, realmente los santos del Antiguo Testamento están en el cielo y no nos están mirando. Pero podemos tenerlos presentes cuando tenemos en mente este capítulo 11. Los tenemos presentes y pudiera ser como si fueran testigos, pero no debemos, no estamos mirando ahí arriba en las graderías. Porque ¿qué pasa al atleta corriendo si está mirando allá a ver si ve a papi o a su primo o a su esposa o su amigo allá señalando? ¿Cómo hace en la competencia? Bueno, no, tiene que enfocar la meta. Puestos los ojos en Jesús. Y este fue el tema esta mañana también, ¿no? Una cosa he deseado de Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para buscarlo en su templo, buscar la comunión con él, la atención clavada en el Señor Jesucristo. Pero sí estamos en una carrera. Pablo compara la carrera, la vida cristiana, a una carrera también en el capítulo 9 de 1 Corintios. Miraremos allí un poquito más tarde. Pero para correr en esta carrera, hay unos requisitos muy naturales, muy se entienden fácilmente. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aprendí una palabra nueva cuando leí este versículo hace ya un 2 o 3 años en la nueva versión internacional. No sé si aquí alguien la tiene. La oí mencionar aquí los otros días. Yo tengo una. ¿Qué dice? Yo lo apunté aquí. Dice, despojémonos del lastre que nos estorba. Bueno, yo no conocía esa palabra lastre, así que la busqué en el diccionario y ahora ya entiendo lo que es. Y creo que he escuchado aquí una palabra que suena como a balastro, ¿sí? Es la misma cosa. Lastre, balastro. ¿Qué es balastro? ¿Pero para qué propósito? ¿Para qué se usa? ¿Cómo? Ah, eso nomás. Ok, bueno, sí, ok, bueno, eso no es la cosa. Entonces, lo que yo entendí por lastre es lo que se colocan para peso, para balancear, por ejemplo, una lancha. Una lancha que tal vez lleva carga, pero que ya vacía por el mar, algo como para balancearlo, un peso ahí abajo. No sé si me explico muy bien, pero ballast. Balastra, pero bueno, es un peso que a veces es útil, pero un peso que cuando uno está corriendo en una carrera no es útil, es un impedimento. Esa es la idea. Peso, vamos a quedarnos con peso entonces. Despojémonos de todo peso. ¿Qué pesos son? No habla de la moneda de Colombia aquí, porque despojémonos de todo peso. Vamos a ver. Están los pesos. A echar los pesos. Sí, 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 por supuesto. Voy a poner el reloj aquí. No, claro, no se refiere a eso. Se refiere a impedimentos en nuestra vida. Cosas que nos estorban para enfocar la atención sin interrupción sobre la meta. En este pasaje Jesucristo es la meta, es también el ideal, ¿no? Pero es la meta. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Algunos hacen diferencia entre peso y pecado. Bueno, pecado, debemos saber qué es pecado. La palabra bastante nos instruye sobre pecado. Y cada cual en su propia vida sabe cuál es el pecado que tal vez le es una tentación particular. No todos los pecados me atraen, pero hay algunos que sí, me parecen muy interesantes. Y a usted pasa igual. Pero peso, eso es algo un poco más difícil de definir. Pero cualquier cosa, y eso requiere que usted, en su relación con el Señor, esté en una comunicación muy activa, muy abierta con Él, para que le redarguya la conciencia en cuanto a cosas que en su vida pueden ser un peso, un obstáculo, un impedimento para correr y para distraer su atención de la meta y del propósito de su vida, que es correr hacia Jesucristo, servir a Jesucristo con el ojo puesto, con la atención clavada en Jesucristo. Y corramos con paciencia, porque no es una carrera de 1,000 metros o algo así, o varios kilómetros siquiera. Es una carrera de por vida. Correr con paciencia, con perseverancia, la que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y creo que, como dije de María esta mañana, ella traía energía, traía bendición de toda clase de la persona de Jesús al sentarse a sus pies, mirar en su cara y escuchar su palabra. Bueno, lo mismo aquí. Con los ojos puestos en Jesús se nos transfiere energía que necesitamos para seguir la carrera hacia adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No sé si se les ha ocurrido, porque a mí por mucho tiempo no me ocurría, que Jesús vivió una vida de fe también. Él es Dios, aunque Él vino aquí para vivir como hombre y se limitó a la condición de hombre durante el tiempo que estaba, pero Él vivió por la fe. ¿Pero qué es la fe? Es mantenerse uno en comunicación con Dios, la atención clavada en Él, obedeciendo su palabra, no teniendo una agenda mía aparte, sino sometiendo mi agenda a la suya, mi plan, mi propósito, dejándola a un lado para servir el propósito de Él. La fe es vivir la vida con la atención clavada en Dios y para Él. Y Él es el autor, el primero, el que, si pudiéramos decir, inventó la vida cristiana y la vivió. Si la vida de Cristo no fue una vida cristiana, entonces, ¿qué cosa es vida cristiana? El autor y consumador, que también vivió esa vida hasta el máximo, la desarrolló hasta el punto más alto y lo cumplió, lo terminó. El cual, por el gozo puesto delante de Él, creo que tocamos este punto, fue aquí en estos días, me confundo mucho porque estuve en otras reuniones en domingo, pero creo que lo tocamos aquí, que mientras más Jesús se acercaba a la cruz, sobre, por lo menos en Juan, él no menciona la cruz, no menciona morir. Pero hay varias referencias. En la otra noche, cuando teníamos eso delante, yo conté en Juan, en los varios capítulos de Juan, como unas 6 veces, cuando él se refiere, o el texto se refiere, a que él volvía al Padre. No era la cruz, era el Padre. El gozo puesto delante de él era volver a estar con su Padre, de donde había venido. Volver a ver a su Padre. Y claro, llegar a su Padre para reportarse misión cumplida. ¿Sí? El gozo puesto delante de él, y por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. La cruz no era la meta. En cierto sentido, para nuestra salvación, sí, fue la meta. Pero en cuanto a su carrera, la cruz no era la meta, sino fue el último, si pudiéramos decir, el último obstáculo, o el último, la última prueba que tenía que pasar para completar su carrera. Sí, tal vez no debo llamar obstáculo a la cruz. Creo que en cierto sentido pudiera ser, pero realmente no fue. Fue el propósito en gran parte, el propósito de su venida. Menospreciando el oprobio, anoche yo creo que se nos presentó una presentación muy gráfica de lo que es oprobio, de lo que es insultos y toda clase de abusos físicos y de otra clase en esa película. Creo que en ese aspecto la película fue bastante realista. Se da la impresión de aquellos romanos eran unas bestias, unos animales, ¿no? Que cuando más se reían era cuando más le estaban haciendo doler, ¿cierto? Menospreciando el oprobio, y él, estoy seguro, que el oprobio, que el sufrimiento, que la vergüenza, que todo lo que él sufrió en la cruz fue 100 veces más, 100 veces peor que lo que se podía dibujar en una película. Pero nos da una idea. Y claro, esos fueron, como alguien ya dijo anoche, esos fueron los sufrimientos físicos. Lo cual es una mínima parte de su sufrimiento total, su sufrimiento en su alma. Pero fue todo para llegar a la meta, regresar al Padre y reportarse misión cumplida. Y se nos recomienda eso a nosotros, corriendo con paciencia, con perseverancia, con determinación, hasta lo último, la carrera que tenemos por delante. Ojos puestos en esa gloriosa persona, Jesucristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, otra vez pienso en la película, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jamás en la vida podremos sufrir como él sufrió. Y no hablo solo de lo físico, por supuesto. Pablo probablemente sufrió más que cualquier otro cristiano, supongo, no sé. Pero Jesús, lo que él sufrió fue infinitamente peor que lo que sufrió Pablo. Ojos puestos en Jesús. 1 Corintios 9. El tema entonces es, sí, puestos los ojos en Jesús, y como otro tema paralelo, el despojarnos de todo lo que pudiera impedirnos en fijar los ojos en Él y en seguir adelante en la carrera. 1 Corintios 9:24, no sabéis. Tal vez a Pablo le gustaba ir al estadio, ¿no? A ver los juegos, las carreras. O por lo menos eso era algo que todo el mundo comentaba y por lo tanto era una ilustración muy apta que él usaba. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es algo parecido al despojarnos de todo peso, ¿no? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, mi cuerpo. Porque nuestro cuerpo es la parte nuestra que muchas veces nos lleva, nos hace salir del camino, nos lleva a la tentación y al pecado, el cuerpo. Lo físico, las sensaciones físicas y los lo que llamamos a veces necesidades físicas. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Que el cuerpo no, nunca llega a ser mi maestro, mi capitán, mi dueño, sino que yo siempre lo domine. No sea que habiendo servido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El punto que él está haciendo aquí es un poco diferente, pero se compagina muy bien. Que para correr en el estadio hay un solo premio. O si se habla de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tal vez hay tres. Hay primera, hay oro, plata y bronce. Pero dice, son muchos los que compiten. Corran ustedes como para ganar el oro. Esa es la idea. Corran ustedes como para ganar el oro. En cierto sentido, el que no gana ni oro, ni plata, ni bronce, ha perdido su tiempo. ¿Sí? No hay nada. No recibe nada. Y ha gastado meses en entrenamiento, en preparación. Mucha plata para llegar al lugar de los juegos y para todo su equipo de entrenadores y cuantas cosas. Y su propio equipo. Así que todo está perdido si no gana al menos, al mínimo, bronce. Así que corramos como para llegar para ganar el primer premio. Claro, en la vida cristiana cada cual tendrá su premio de acuerdo a lo que ha logrado. Pero vamos a correr como si fuera para el oro nomás. Pablo practicaba eso. si lo dice ahí en Corintios, no es porque él está recomendando algo que a él no le importa hacerlo, porque sí, él lo hace. Vamos a pasar a Filipenses. Ya hemos mencionado o hecho referencia a Filipenses 2, ya dos o tres veces en esta semana. Yo mismo lo he hecho como dos veces antes. Así que no vamos a leer Filipenses 2, solo que aquí otra vez vemos al Señor Jesucristo puesto como ejemplo para esto que estamos tratando de enfatizar esta noche. Él se despojó a sí mismo. Eso parece más todavía que despojarnos de todo peso. Se despojó a sí mismo. Pero tal vez podemos aplicar eso un poquito a nosotros. Despojarme de mí mismo. Parte del peso que me puede impedir puede ser mi misma personalidad, mis mismas costumbres, lo que sea, ¿no? Mi estilo de vida, muchas cosas personales en mí. Despojarme hasta de mí mismo, no en el sentido de Cristo, se despojó a sí mismo en el sentido de que Él es Dios y bajó, se redujo en posición a la posición de Dios hasta la posición de siervo. No dejó de ser Dios, no disminuyó su deidad, pero como que la dejó a un lado o la dejó velado, cubierto. Su deidad cubierta en el tiempo que vivió aquí como hombre. Pero la idea es que Él se despojó a sí mismo. Entonces, no es mucho que nos llama a hacerlo nosotros. Pero si pasamos al capítulo 3, vemos el ejemplo de Pablo. Quizás alguien puede leer Filipenses 3. Quisiera comenzar a mitad del versículo 4, para ver los logros que Pablo tenía que, de los cuales tenía que despojarse. A mitad del versículo 4, donde dice, si alguno piensa, o tal vez no dice exactamente así en su Biblia. Ah, perdón, ¿hasta dónde? Buena idea. Bueno, hasta el 11. Gracias. Primero vemos que Pablo había logrado mucho en otro, sí, no es en este pasaje, que él habla de haber sobrepasado a muchos de sus contemporáneos en sus logros en la religión judía. Y aquí enumera algunas cosas, algunas de sus cualidades y logros. Y eso era una base de gran orgullo para Pablo, ¿no? Era un judío ejemplar, un judío de primera clase. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. No dice como nada. Nada es nada. Pérdida es menos que nada. Es un valor negativo, ¿sí? Como pérdida. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ve cómo todas esas cosas, y eran logros buenos, religiosos. No era un bandido, no era un asaltante, un pecador de todas clases de pecados que se puede imaginar, ¿no? Era un hombre moral, un hombre consagrado a un propósito equivocado, pero un hombre consagrado. Y si era asesino, pues era en la causa del judaísmo, ¿no? Él creía que eso era justo. El Señor predijo que los que los matarían a sus discípulos creerían que estaban rindiendo servicio a Dios. Bueno, Pablo había logrado mucho, pero ahora lo tiene como nada. Y es un buen ejemplo, una buena lección para nosotros. Hay tantas cosas que nos sirven para orgullo en la vida. No es que tenemos que deshacernos de familias y de cosas necesarias de la vida, pero sí dejar de tener a esas cosas como necesarias, como fundamentales, de clavar la atención en ellas, no, en Cristo. como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y hasta ser semejante a Él en su muerte, participar de sus padecimientos. Pablo no podía compenetrarse demasiado en Cristo. No había un grado demasiado para él en eso. Estar lo más posible identificado con Cristo, parte de Cristo, uno con Cristo. Por eso dijo en 1.21, para mí el vivir es Cristo. Una cosa es necesaria. Esa es mi vida. Él hizo muchas cosas en su vida. Era un siervo muy activo, mas sin embargo, él tiene ese propósito. Una cosa es necesario. Mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, todo creyente puede decir eso, ¿no? Morir es ganancia, porque entonces vamos con el Señor. Pero cuando la vida de uno es Cristo, ¿cómo se puede imaginar algo mejor que eso? En esta tierra no existe, pero será siempre mejor en el cielo. Ese es el ejemplo de Pablo. Tenemos unos malos ejemplos en Lucas 18. Conocemos la historia, ¿no?, del joven rico. Una de las cosas que nos puede servir de estorbo, Lucas 18, son las posesiones. Vivimos en un mundo muy materialista. Muy materialista. Y mientras más cosas uno acumula, más éxito tiene, según el pensar del mundo. Hay un dicho allá, no sé si acá, ni sé si lo voy a traducir bien, pero dice algo más o menos así. Quien muere habiendo acumulado más juguetes, gana. Gana el que muere con la mayor acumulación de juegos. ¿Qué es lo que gana? Ha perdido porque ya no está. Y todo eso, toda esa acumulación no la lleva con él. Pero este joven, conocemos la historia, no vamos a leer todo. Sabemos que él vino donde el Señor diciendo que qué debo hacer para heredar la vida eterna. El Señor le cita algunos mandamientos. Y él dice, pues todo eso lo he guardado ya. ¿Qué más me falta? Dice. Aquí en Lucas no es, pero en otros de los evangelios. ¿Qué más me falta? Él lo tenía todo, hasta religiosamente. Algo así como Pablo. Jesús le dice, aún te falta una cosa. Pensemos, él tenía todo. Todo. No le faltaba nada. No podía imaginar algo que le faltaba. Jesús dice, aún te falta una cosa. Deshacerte de todo. ¿Qué cosa? ¿Qué ironía? ¿Tenía todo? Bueno, le faltaba una cosa y esa cosa era deshacerle de todo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Qué tendría al deshacerse de todo, venderlo todo y dar el dinero a los pobres? ¿Qué tendría?
Tesoro en el cielo.
¿Tesoro en el cielo? Exactamente. ¿Y una cosa más? ¿Mayor todavía que eso? Cristo. Ven y sígueme. Andaría con Cristo. El resto de su vida, como aquellos apóstoles, estaría caminando con Cristo. ¿Perdón? Oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¡Qué ironía! Muy triste porque es muy rico. Se supone que la riqueza le hace a uno feliz. Le hacen a uno feliz, ¿sí? No. Sobre todo después de confrontarse con Jesucristo, o encontrarse con Jesucristo. Cristo pone unas condiciones para andar con Él, que son fuertes, pero no son nada fuertes comparado con lo que Él hizo para venir aquí. Se despojó a sí mismo. En Lucas 14, verso 25, grandes multitudes iban con él. En cierto sentido, y temporalmente, un tiempo bastante corto, Jesús fue un superastro. Todo el mundo quería seguirle, ¿no? Tenía multitudes que le seguían. Era muy popular. Grandes multitudes iban con él, pero él no buscaba eso. Volviéndose les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Renunciar no. Aborrecer a sus seres queridos más cercanos, más íntimos, padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Eso no cuadra, ¿no? No es cuestión de amor, de amar, no de aborrecer. Bueno, algunos han dicho que eso es una comparación o un contraste. Aborrecer a esos en comparación con su amor por mí, por Jesús. Pudiera ser. Pero la otra posibilidad es que mi amor por mi mujer, por mis padres, por mis hermanos, mis hijos, es en sí una cosa, un egoísmo. Yo les amo porque son parte mía, yo les amo porque me tratan bien, yo les amo por muchos motivos y muchas veces son motivos muy egoístas. Y creo que ese es el punto que el Señor quiere decir, porque después de decir madre, mujer, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, dice hasta su propia vida. Aborrecer su propia vida. Porque todos sabemos que es muy normal, muy natural, que nos amemos a nosotros mismos. Por eso Dios pudo decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es ya un hecho establecido que nos amamos a nosotros mismos. Nos cuidamos, nos preferimos a nosotros mismos. Aborrecer a todas esas personas y hasta su propia vida. Jesús exige eso para ser su discípulo. De otra manera, la persona no puede ser discípulo suyo. Ahora, hay que entender cuando dice esto, aborrecer padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, no debemos tomarlo muy literalmente como cristianos, porque como cristianos, como seguidores de Jesús, nos dice que amemos a nuestras mujeres, que honremos a nuestros padres y que amemos y cuidemos bien a nuestros hijos, ¿sí? Y que amemos a nuestros hermanos, no solo los hermanos naturales, pero los hermanos de la familia y de la fe. Así que Él asciende el nivel del amor por esas personas a un nivel espiritual, a un nivel celestial, al nivel del amor suyo, no simplemente el nivel egoísta. Otra cosa, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Anoche vimos también una presentación gráfica de lo que es llevar uno su cruz. Jesús estaba tan debilitado por los latigazos y tanto abuso que le habían hecho que no podía cargar con esa pesadísima cruz. Claro, la Biblia no dice eso, pero sí la Biblia dice que llamaron a Simón, Alejandro, que le llevara la cruz. No me dio la impresión en la Biblia que él ayudó a Jesús a llevar la cruz. Pero de todos modos, había necesidad de que otra persona cargara su cruz, que probablemente era demasiado para él en una muy debilitada condición física. Pero cargar su cruz, ¿qué quería decir eso? Ya estaba condenado a muerte. Ya su vida había acabado. Ya se había despedido de sus amigos, de su familia, de todos. Ya no tenía vida. Para todos los efectos estaba ya muerto, caminando todavía hasta llegar al Calvario, pero realmente ya muerto. Su vida se había acabado. En otras palabras, bueno, se había despojado de todo, o lo habían despojado de todo. Hablando del condenado a muerte y el que cargaba su cruz. Y bueno, a Cristo también de manera particular, pero el que no lleva su cruz, el que no esté dispuesto a renunciar toda su vida o a aborrecer, como dice aquí, no puede ser mi discípulo. Y al fin, verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. no creo que sea necesario multiplicar palabras sobre esto, ya he multiplicado palabras, pero son declaraciones tan claras y tan fuertes, sorprendentes. No puede ser mi discípulo, lo dice tres veces en este pasaje, 26, 27 y 33. No puede ser mi discípulo. Estas son las condiciones y no hay negociaciones. Bueno, pero Jesús vale eso. Él es digno de ello en cuanto al valor de Él, su persona, pero también nuestra relación con Él vale que estemos dispuestos a tal sacrificio. La verdad, tengo que esperar la campana, porque eso no se puede ver muy claro. Bueno, puestos los ojos en Jesús y dejando atrás a todo lo que impida, todo lo que nos distraiga, todo lo que interfiera con que yo sigo fiel a Él. Y en cierto sentido, no físicamente, pero en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, estoy en todo momento sentado a sus pies, oyendo su palabra. Es el ambiente de la vida cristiana, caminando con Jesús, en la presencia de Jesús siempre. Hay una cosa más. Me llama mucho la atención una expresión, volviendo a Hebreos, Hebreos 11. Voy a leer cuatro versículos, 13, 14, 15, 16 de Hebreos 11. Después de una lista de héroes de la fe, dice en el verso 13, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Me chocó esa expresión, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Lo había visto en toda mi vida, pero hace unos años puse atención a eso. ¿Qué cosa? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de esas personas. ¿Será posible que Dios se avergüence de nosotros alguna vez? Bueno, la Biblia no lo dice. Gracias. La Biblia no lo dice, que Él se avergüenza de nosotros. Pero tenemos que confesar, ¿cierto? Yo tengo que confesar al menos que hay veces que yo mismo me avergüenzo delante de Él, de mi comportamiento como cristiano. Pero Él no se avergüenza de llamarse Dios. ¿De quiénes? Estas personas que clavaron la atención en la meta y siguieron adelante y no se dejaron distraer ni despistar por nada. Dios tiene orgullo de esa clase de persona que clava la atención en Él y en la meta que Él les puso delante, las promesas que Él les dio. Dice que no recibieron lo prometido, murieron sin recibirlo, pero aunque murieran, siguieron fieles hasta el momento de la muerte. No desconfiaron. Eso es tremendo. Sin haber recibido, murieron, en la fe murieron. Qué cosa interesante, en la fe murieron. Murieron creyendo todavía, y no menos, sí, igual que siempre o más. Sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos no tienen muchas posesiones, no tienen casa porque están siempre en camino. Claramente dan a entender que buscan una patria. Y Él, entonces, les ha preparado una ciudad. No se avergüenza de llamarse Dios de los tales. Y hay todavía algo más para nosotros. Los dos últimos versículos, y con eso concluyo. 39, ninguno de ellos, al que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Ninguno recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué cosa? nosotros vamos incluidos en las recompensas que esa gente va a recibir, que eran tan famosos para Dios, tan queridos. Tenía él orgullo en ellos. No se avergonzaba de llamarse Dios de ellos por su firme propósito de seguir con la atención clavada en esa meta. Nuestra meta es Jesús, y junto con nosotros, ellos al fin, un día en el futuro, van a ser galardonados, recompensados. Vale la pena seguir a Jesús. Se pueden leer muchas historias de santos fieles que han probado eso, que han vivido así. Pero no debemos leer historias. Debemos vivir esas vidas. Dios nos ha llamado a eso, y Dios nos da su Espíritu Santo para que lo podamos hacer. Oremos. Padre amado, gracias por poner delante de nosotros una persona tan gloriosa como tu amado Hijo Jesucristo. Vimos esta mañana que Él es tu favorito, tu escogido, que Él es el que absorbe tu atención y te satisface por completo. Y lo has compartido con nosotros para nuestra bendición y satisfacción también. Tenemos un gran tesoro que muchas veces, Padre, dejamos de disfrutar, dejamos de apreciar, la persona del Señor Jesucristo. Ayúdanos a recibir las enseñanzas de estos pasajes de tu palabra que nos instruyen en seguir con el ojo puesto en Jesús, vivir la vida para el aprecio de una sola persona, Jesucristo, y vivir en todas nuestras relaciones amando como Él nos enseñó a amar, pero no amando egoístamente. Ayúdanos, Padre, a poder a discernir lo que son pesos y pecados que tenemos que dejar atrás porque nos impiden en la carrera. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas. Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.